Esta es una retransmisión.
¡Saltimbanqui! Voces pequeñas
y grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
Hola, bienvenidos al programa infantil de Radio Universidad Guadalajara en Ameca, Saltimbanqui. Sean todos y todas bienvenidos.
Transmite 105.m.
Estamos Caro.
Hola.
Mario.
¿Qué onda?
Yo, Dylan. Hola.
El día de hoy vamos a hablar de...
los libros.
De leyendas y cuentos.
Me equivoqué.
Leyendas
y obviamente de los libros. Y para dar inicio vamos a presentar al equipo de producción.
Yo lo digo.
Imelda Gómez en la producción.
Ahora yo.
David Rivera en el control operativo.
Para comunicarnos estamos en Lada sin costo 01-800-83-63-220 y en teléfono directo 375-75-85-611. Y también en Facebook nos pueden seguir como Radio UDG Ameca. Búsquenos y mándenos mensajes.
Bueno, y vamos a hablar sobre el tema de los cuentos, las leyendas y obviamente los libros. ¿Cuál cuento? Yo se me hace que cuando estaba en el kinder leí La pata de mono.
¿Y qué es?
Pues se trata de una pata de mono que se la hallan en una casa y empieza a tener y empieza a desgarrar todas las cosas de la casa. Ajá, y empieza a tener vida. Y pues ahí es cuando se complica la cosa.
Y ya me fui.
Pero porque la pata tenía vida. Porque un mono se había muerto ahí y cobró venganza.
Oh,
y
qué
dejó
venganza.
Su pata. Tan.
Qué venganza tan dulce o amarga.
Pues yo casi no tenía cuentos favoritos. Pero que yo me acuerde uno que le pedí a mi mamá que me contara todas las noches. Ay, era uno que se llamaba Juan Sin Miedo. Que era de un niño que, según eso, lo mandaron a una mansión embrujada porque casi nadie de cazafantasmas y todo eso...
Creo que lo conozco.
...no se animaba a entrar. Entonces él dijo, yo sí me animo. Y fue... y pues se asustó, pero al final sí terminó atrapando el fantasma. Entonces no hay ningún problema casi.
Vamos a ir a una producción y regresamos.
Quédense con nosotros.
Y de regreso vamos a hablar de las leyendas. Cuidado, niños. Pidan permiso a sus papás para escuchar esta. Es broma.
Pedro y el lobo. Había una vez un pastor que cuidaba a las ovejas. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, se ponía a descansar bajo un árbol. Pero como siempre estaba aburrido, decidió pasar un buen rato y empezó a gritar a la gente del pueblo. ¡Socorro, socorro! ¡El lobo, que viene el lobo! La gente del pueblo corrió a auxiliarlo y descubrieron que había sido una broma. La gente se enojó y volvió a su casa. Al día siguiente, al pastorcito se le volvió a ocurrir la misma broma. Y entonces volvió a gritar, ¡socorro, socorro! ¡Que viene el lobo! La gente lo volvió a escuchar. Corrió a prisa. Y cuando llegaron, Era de nuevo el pastorcito jugándoles una broma. Los aldeanos se enfadaron aún más. Y pasó otro día y el pastorcito dijo, voy a hacerles de nuevo esa broma. Pero no le dio oportunidad porque realmente el lobo sí estaba queriéndose comer a sus ovejas. Y empezó a gritar, ¡socorro, socorro! El lobo se va a devorar mis ovejas. ¡Auxilio! Pero los aldeanos no quisieron ir. Pensaron que se había tratado de una broma. Y entonces el lobo terminó con todas las ovejas. Así que el pastor no le quedó de otra más quedarse sentado y ponerse a llorar. La gente del pueblo ya no pudo hacer nada. Y el pastorcito se arrepintió y jamás volvió a burlarse ni mentir a la gente. ¡Qué gran lección! Reportó para Santimangue y Arechi Márquez Aguayo. ¡Arrivederci!
Saltimbancos en acción.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Sonó el despertador, tengo que ir a la escuela, por ahí me duele la muela y no me queda levantar. Mamita está preocupada porque no salgo de la cama, me hago el dolorido y me lleva al hospital. Me hago el dolorido y me lleva al hospital. Llegamos a la guardia, yo estaba muy preocupado. Vino la enfermera con una gran inyección. El grito que pegué se escuchó hasta el colegio. No me saqué la muela, se los pido por favor. No me saqué la muela, se los pido por favor. Un, dos, mamita, mamita, llévame a la escuelita. No me duele la muela, solo quiero ir a estudiar. Mamita, mamita, fue una mentirita. Yo solo tenía sueño y quería polillar. Solo tenía sueño y quería polillar. Cuando llegamos a casa, fuimos derechito al cuarto. Mamita cerró la puerta y agarró un cinturón. El grito que pegué se escuchó hasta el colegio. Yo te prometo que no voy a mentir más. Solo tenía sueño y quería polillar. Un, dos, mamita, mamita, me duele la colita. Me pégate tan fuerte que no me puedo sentar. Mamita, mamita, fue una mentirita. Solo tenía sueño y quería polillar. Pero te prometo que no voy a mentir más. Un, dos, mamita, mamita, me duele la colita. Me pégate tan fuerte que no me puedo sentar. Mamita, mamita, fue una mentirita. Solo tenía sueño y quería polillar. Pero te prometo que no voy a mentir más. Solo tenía sueño y quería polillar, pero te prometo que no voy a mentir más.
Saltimbancos en acción.
¿Puedes creer que hay libros que son carísimos? Te voy a comentar de algunos. Uno de ellos es la Carta Magna. Cuesta 15 millones de dólares. La adquirió un empresario estadounidense llamado David Rubenstein. Se trata de una copia de este documento que data de 1297, que está escrita a mano y con el sello del rey Eduardo I. La carta original fue hecha por los barones feudales ingleses en 1215 para limitar el poder de la corona. Otro de ellos es el Códex, que es de Leonardo da Vinci. Ese fue comprado por Bill Gates en 1994. Es un manuscrito del genio italiano que desarrolla a lo largo de 72 páginas teorías acerca de astronomía, meteorología, hidráulica, cosmología, geología y paleontología. Incluye relatos apoyados por ilustraciones. Y este cuesta o está evaluado en 22 millones de dólares. Reporto para Saltimbanqui, Dylan Nayib, Cano Rodríguez.
Programa retransmitido.
Saltimbanqui, continuamos en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
Saltimbancos en acción.
Hola, que es importante leer o que los lean cuando estamos pequeñitos, así como yo, porque hace que tengamos más conocimientos sobre los que nos rodean. Nos hace ser más astutos, concentrarnos de mejor manera en lo que realizamos y nos volvemos más sociables. Además, desarrolla nuestra imaginación, porque podemos visualizar grandes ciudades, bosques tenebrosos, cascadas asombrosas, convertirnos en dragones o vivir en un castillo con una linda princesa, así como yo. Os invito a leer diariamente. Es realmente genial. Adiós. Soy Julia, reportando para Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Antes de irnos al corte, dijimos de las leyendas.
Prometimos que íbamos
prometimos hablar de las leyendas.
Y para que vean que sí cumplimos.
Y oigan, ¿saben qué es una leyenda?
Es un relato que es mitad verdad y mitad mentira. ¿Alguien se sabe una leyenda?
La del chupacabras. Esa siempre me acordaba de ella. Nunca la decía, pero siempre me acordaba. Y esa es mi producción, la que vamos a ver.
Escuchar.
Escuchar, más bien. Soy Mario Corona, si no me reconocen.
Saltimbancos en acción.
¡Miedo!
En México, corría el año 1995, donde en México un noticiero informó un anormal ataque en una comunidad donde muchas cabras aparecieron muertas por una misma causa. Les habían succionado toda la sangre con marcas del colmillo en el cuello. Tras lo sucedido, muchos estadounidenses de diversas universidades afirman que los coyotes enfermos podrían ser confundidos con el chupacabras, ya que al encontrarse en malas condiciones físicas, los coyotes atacan a cualquiera que se ponga en su camino. Cualquiera. Animal, persona, comida e insectos. Así que ya saben, niños y adultos, cuiden sus cabras antes de que el chupacabras se las coma. Y así termina la hora del terror con el tío Mario. Pónganle cámaras a sus cabañas y campos para que se vuelvan millonarios con videos del chupacabras. Reporto para Saltimbanqui, Mario Corona Lemus. Adiós.
Saltimbancos en acción.
Y oigan, ¿otra leyenda se sabe?
Yo la Llorona.
Ay, la Llorona, todos dicen. Y la maestra dice: a ver, niños, mañana traen una leyenda. Y tú dices: ah, la de la Llorona, nadie la va a escoger. Y mañana: sí, y a ver, Juanito, ¿cuál trajiste? La Llorona. A ver, Juan, ¿cuál trajiste tú? La Llorona. A ver, Raúl, la Llorona. A ver, ¿quién trajo la de la Llorona? Y todos levantan la mano. Y la maestra como de: a ver, ya está prohibida la Llorona. Y para la próxima tú dices: ah, pues nadie más la va a traer, así que pues ni modo. Pero luego para la siguiente todos lo traen, así que ya ni modo. La Llorona nunca la elijan. Y bueno, saliendo del tema, bueno, sigue siendo el tema, pero... ¿Y conocen la leyenda de la Llorona?
Yo sí.
A ver, miles de veces. Alguien cuéntemela.
Se trata de una señora que pierde a sus hijos.
No los pierde.
A ver, hay muchas historias.
Leyenda,
hay muchas historias.
Ella los mata por depresión.
No es cierto.
No es cierto.
¿Sí? Hay muchas historias, pero nadie... A ver, hay que escuchar la de Dylan.
La animada.
Se trata de una señora que pierde a sus hijos. Bueno, que se le mueren.
Eso no vino, se vale.
Y que la señora, pues, se está muriendo de depresión.
¿Vos?
Pues.
¡Rayos! Ya valió Dylan.
¿Vos sabes?
¿Vos?
¿Vos?
¡Oh, pues! A ver, vamos a tener una clase extra contigo sobre el pos, ¿eh?
Pues la que yo me sé es la que yo vi. Y hay muchos rumores que dicen que en realidad la Llorona era la esposa. La esposa se iba a casar con Hernán Cortés. ¿Quién sabe quién es Hernán Cortés?
¿Quién no sabes quién es Hernán Cortés? ¿Sabes qué? Lárgate. Ya no eres mexicana. O sea, vete a España.
Y se supone que era la compañera de Hernán Cortés. Y entonces ella estaba dispuesta a casarse con él, pero él se fue a la guerra y nunca le propuso matrimonio. Ella tenía 3 hijos con Hernán Cortés, así que ella por depresión mató a sus hijos y los ahogó en el río.
¿Pero por qué los mató?
Por depresión.
¿Pero por qué se deprimió? ¿No sabes por qué se hizo así?
Se deprimió porque Hernán Cortés la dejó.
Pues hubieras empezado de... hubieras empezado de ahí. Ya me contagió Dylan. Producción, me contagió Dylan, no soy yo, ¿eh?
¿Hay alguna leyenda que ustedes conozcan que es verdadera? ¿Hay alguna leyenda que ustedes conozcan que es verdadera?
Es que nadie sabe si es verdad o no, porque pues porque no saben si en verdad existió, así que no se sabe.
Hay algunas que son leyendas como mexicanas, como la de la independencia.
¿Leyenda de la independencia?
No, de verdad, esa no es leyenda.
Esa no es leyenda, eso sí pasó.
Eso sí pasó. Pero hay algunas que sí son reales o tienen la mitad de fantasía.
O sea, que es mitad.
Y hay
mitad.
Otras que son todas fantasía.
No, algunas son mitad fantasía, mitad real. Según yo, muy pocas veces hay de mitad real. No, como mayoría real.
Por eso. Pero para mí, mi opinión es como: no todas las leyendas tienen que ser de terror o así. También puede ser como de nuestras costumbres, tradiciones.
¿En sus pueblos o ciudades se cuentan algunas?
La de los... Yo vivo en Tala. La de los gigantes de Tala. No me acuerdo de tanto cómo era. Pero pues, ¡ay, cómo era! Pues, ¡ah, dije pues! ¡Dile, ya me contagiaste! Es como... Deja el letrero ahí. Gracias. Pues lo de los gigantes de Tala. Ya no me acuerdo de más.
Pues... yo vivo en San Martín Hidalgo y ahí dicen una leyenda que se llama el Parque de los Duendes. Ahí en San Martín hay un parque donde hay un árbol muy grande. Entonces decían la gente que cuando pasaban como en la madrugada se veían unos duendes jugar abajo del árbol y por eso ahí le dicen el Parque de los Duendes, pero la verdad yo no sé si sea realidad o solo sea...
En Ameca hay un panteón donde hay un pino muy grande y dicen que ahí se
un vampiro y que cuando te arrancas una hoja...
no es de Nameca.
No, no es de Nameca, es en el Guadalajara.
En el Panteón de Belén.
Ajá, ay, el Panteón de Belén.
Y que cuando le cortas una hoja sale sangre.
O que también si cortan el árbol, el vampiro se libera. Ajá. Y llega y te come.
Yo me acordé de una también. Que ahí hay un panteón. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es un panteón. Y dicen que hay unas estatuas de león. Y sí hay. Y dicen que en la noche los leones cobran vida. Y como está cerrado el panteón, dicen que saltan y saltan y saltan hasta que son las 7, que es cuando abren, que vuelven a sus lugares y que ya se vuelven de cera. Y pues ya. Pues. Me voy a hacer una plana de pues. Dylan, ¿para qué me niñas? Ya me contagiaste tu pos, la enfermedad del pos. Voy a terminar diciendo pus.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy María Teresa. Mi cuento favorito es La Garza Presumida. Garza Presumida, porque era una garza muy altiva y creía que el mundo no lo merecía. Un día amaneció con hambre, mucha hambre, y llegó a un lago donde podía comer muchos peces, pero no los comió porque no era un alimento a su altura, decía ella. Luego llegó a un pantano donde había renacuajos y peces pequeños, pero tampoco los quiso comer porque no era una comida digna de ella. Y así durante todo el día. Ya para anochecer, tenía tanta hambre que le dolía la pancita y se posó sobre un charco de lodo. Y aunque solo encontré unos pequeños y insignificantes, bueno, unos pequeños caracoles, los comió para satisfacer su hambre. ¡Ay, eso me encanta! Porque al final pudo comprender que a lo largo del día tuvo grandes oportunidades de comer muy rico. Y por su soberbio y altanería, tuvo que conformarse con lo que hubiera. Así que ustedes aprovechen todas las cosas de la vida, todas las oportunidades que ofrece la vida. ¡Adiós! ¡Los amo!
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Yelisa. Y les voy a contar de los diecetitos y el lobo. Una vez, los cetitos construyeron la casa. Y el lobo feroz colía los cetitos y luego abrió la puerta. Y luego se metió a la otra casa del cetito. Y luego lombalé, la casa lombalé. Y sopió. Y luego colían los cetitos y se fueron a otra casa y le agarró al cetito. Y luego los dos cetitos, sopiale, la casa lombalé. Y luego colían los cetitos en la casa de Matela. Y luego dejó a la latillo y luego no la voltea lombala. Se metió por la chimenea y se quemó la cola. El lobo salió aullando. ¡Au, au! Y jamás volvió. Follelita Márquez Aguayo, repontando para Santibanqui. ¡Adiós!
Corte y regresamos.
Esto es Saltimbanqui.
Retransmisión.
Saltimbanqui. Continuamos en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
La entrevista. La entrevista. La entrevista.
Estamos de regreso aquí en Saltimbanqui y nos acompaña aquí en cabina
Luz María Sánchez, responsable de la Biblioteca de Cubayes. Bienvenida.
Muchas gracias. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes.
Estamos hablando hoy de los cuentos,
los libros y las leyendas.
Muy bien, qué interesante.
¿Tú qué nos puedes recomendar cuando entremos como a la biblioteca para leer?
Tenemos muchos cuentos, tenemos un espacio para niños, estamos contando con 823
títulos.
Sí, hay colchoncitos, hay sillitas, el mobiliario está adecuado para ustedes cuando gusten ir a la biblioteca.
Yo también. Gracias.
Y recomendaciones, hay muchos cuentos ahí con nosotros y en esta ocasión me gustaría pues sobre todo recomendarles fábulas. Tenemos 10 títulos de libros con fábulas. Algunos libros traen, es una antología que es una recopilación de diferentes fábulas dentro del mismo el título, del mismo libro. Y pues invitarlos a que pasen ahí a la biblioteca infantil y puedan disfrutar de estas hermosas historias.
¿Y por qué nos debemos de leer? ¿En qué nos beneficia leer?
Ah, pues muchos se adquieren conocimientos, llegan a tener facilidad de palabra, la ortografía. Nos ayuda mucho a evitar errores ortográficos, que ya ven que ahorita, si no nos ponemos no ponemos atención a las lecturas, pues la ortografía, ¿para qué les platico?
Si no me saco
es pésima. La maestra es especial en la ortografía.
Y es muy importante.
Cuando anotamos tarea, nos revisa la ortografía.
Eso, perfecto, la felicito porque el hábito de la lectura es lo que mejora mucho, es eso, la facilidad de palabra y la ortografía. Y obviamente los conocimientos, se adquieren muchos conocimientos.
¿Y como cuánto tiempo debemos leer? Porque hay algunas personas que la hacen de una hora, dos horas, media hora o así.
Yo les recomiendo a los niños que empiecen a leer 15 minutos. Por lo menos 15 minutos al día, sí.
Yo en un libro puedo leer hasta 3 horas.
Perfecto, te felicito. Pero, por ejemplo, los niños no tienen el hábito de la lectura, es recomendable que por lo menos que inicien 15 minutos y poco a poco van teniendo el hábito.
Yo siento que depende del tipo de libros que te gusta. Por ejemplo, si te gusta uno de acción, te vas adentrando más en el libro y más en el libro y eso te hace crear más interés, ¿no?
Exactamente, tienes toda la razón. Tiene mucho que ver el contenido del libro. Si el libro nos está atrapando, la lectura, pues no la dejamos. A veces nos amanecemos leyendo el libro, ¿verdad? Pero porque estamos fascinados con su contenido. Y obviamente, y también si no te gusta la lectura, en 5 minutos ya dejaste el libro. O sea, es eso, es importante que el título que tú elijas te atrape, te guste, porque pues si no te llama la atención, la verdad, pues no vas a leer ni los 3 minutos, ¿verdad?
Dígale eso a mi hermana, como a mí no me gusta la verdad tanto leer los libros, no es algo como de mi interés, se podría decir. Mi hermana siempre me dice, ay no, adéntrate en el libro, es que apenas vas leyendo y tu imaginación no inventa todo y está bien chido. Y digo, no, es que no es de mi interés, porque a mí me gusta como los libros con medio dibujos, se pone así, como cómics, así. Y me dice, ay, no, ve los otros libros. Y mi mamá le dice, ay, déjalo, si a él le gusta eso, pues le gusta. Y mi hermana Reni me dice, ay, no, es que debe ver eso, es que está bien chido. Y yo le digo, que no me gusta eso.
Sí, o sea, ustedes pueden leer cualquier tipo de literatura. Los cómics, la verdad, sí los recomiendo, ¿eh? O sea, cualquier tipo de, cualquier libro, revista que les llame la atención, hay que leerla. ¿Y por qué? Porque también aprenden ustedes a analizar, aprenden a detectar qué tipo de lectura les gusta, aprenden a criticar al escritor. Entonces, se vale.
Yo estoy viendo eso de las críticas.
Qué bueno, pues adelante, hay que leer, aunque sea los cómics.
¿Qué piensas de los libros electrónicos?
Son las nuevas tecnologías y la verdad, es bueno también leer los libros electrónicos, pero Yo en lo personal recomiendo un libro físico, o sea, tener el contacto con el papel, el poder hojear a un libro para mí es algo placentero. El libro electrónico es con las tecnologías, obviamente es lo nuevo, pero cansa un poquito la vista. Es recomendable, si no tienes la opción de, por ejemplo, de tener un libro físico y tienes los aparatos, el equipo necesario, adelante, inicia con alguna lectura en electrónico, no es mala tampoco.
Pero yo tengo una duda, yo no conozco los libros electrónicos, ¿no? ¿Cómo? Alguien explíqueme cómo son.
Son como tipo, depende de cuánto, si los buscas por un celular normal, pues ahí te aparecen muchos cuentos, ¿no? Pero hay una cosa que se llama lector de libros electrónicos, que es como una tipo tablet, pero así tú vas cambiando de hoja con un botón. Tiene un botón grande así, y así vas cambiando de hoja.
Sí, hay en algunos libros que curiosamente hasta se escucha cuando ojeas, cuando volteas la hoja, sí. Se escucha hasta el ojear, ¿no? El movimiento, el ruidito, que hace el libro físico.
Y así vas leyendo, así vas descargando los libros.
Sí, se descarga. Sí, necesitas ciertos software, programas para poder abrir un libro electrónico.
A ver si o en Google.
¿Nos puedes compartir una fábula?
Ah, claro. Miren, yo les recomiendo, en la biblioteca tenemos 10 fábulas para niños y también para adultos, pero para niños tenemos una colección muy padre. Y hoy se me ocurrió traerme este libro, que es Taller de Valores, pero está enfocado cómo podemos trabajar los valores con los niños, pero a través de fábulas. Entonces vienen historias muy bonitas, vienen historias cortas. No sé si gustan que les lea una pequeña,
sí,
que
por
tal
favor.
Vez ya por ahí les es familiar.
Sí, está bien.
Ok, esta es una fábula que se llama El León y el Ratón.
Ay, lo conozco.
Ah, yo también.
La mayoría es conocida, es famosa, es una de las más famosas.
Como La Cigarra y la Hormiga.
Exactamente. Ah, pues mira, ya conoces algunas fábulas.
El elefante. De hecho, eso me dejaron de tarea.
El elefante, la cigarra y la hormiga. Aquí tengo una que también me encantó, pero es un poquito más larga, no sé cómo anden de tiempo. Es sobre las abejitas. Oh. Se llama La Honestidad.
No lo conozco.
Es sobre sobre algunas abejas. ¿Quieren que se las lea?
Sí.
Ok. Dice, cierta mañana en el enjambre, la reina reunió a todos sus súbditos para hacerles un comunicado. Queridos compañeros, por motivos de salud, debo viajar a tomar el sol por unos días, así que dejaré a algunos de ustedes encargados de la colmena. Se les asignarán diferentes funciones. Primero llamó a un grupo de fornidas abejas. Ustedes, por supuesto, serán las encargadas de la seguridad de nuestro panal. No queremos que nada nos vaya a pasar. Al segundo grupo le fueron asignadas las labores domésticas. Deben mantener organizado el panal en nuestro hogar y debe relucir. Al tercer grupo se le encargó la más tierna tarea, cuidar a los bebés. Y a los huevos debían protegerlos de todo peligro. Finalmente, el último grupo, la reina les asignó la supervisión, cuidado y conteo de los alimentos de la colmena. A cada uno de los integrantes del grupo le repartió por partes los alimentos que deberían cuidar. Esta será la más importante de todas las asignaciones, exclamó la reina. El invierno pronto llegará y no podemos quedarnos sin provisiones. Cada uno de los grupos se dirigió hacia su lugar de asignación. Así pasaron los días, los integrantes de los grupos realizaban sus funciones con mucha responsabilidad. Todo parecía marchar a la perfección. Un día, sin previo aviso, la reina regresó al panal, muy sonriente y gozando de muy buena salud. Después de descansar unos minutos, se dirigió a supervisar cada una de las asignaciones. Todo marchaba a la perfección, sin novedad, a excepción del grupo encargado de las provisiones. En su ausencia, ellos habían comido a sus anchas y desperdiciaron comida, como sería la cantidad de comida que habían malgastado, que las raciones de la colonia fueron reducidas. Todas las abejas tenían diferentes cantidades de alimentos, pero ¿y cómo es posible?, decía una vez y otra vez la reina. Cada uno de ellos dio sus explicaciones a la reina, algunos, por cierto, no muy convincentes. Entró mucha agua por el agujero y mojó mi ración. Me quedé dormido y al despertar ya no tenía comida. Tal vez un grillo se la llevó. La reina, molesta, relevó de sus obligaciones a las abejas irresponsables y se dirigió a su habitación. «Majestad», exclamó una de las abejas, «¿podría dirigirme a usted? Primero que todo, quiero disculparme por haber traicionado su confianza y también explicarle por qué mi ración de comida disminuyó tanto». La reina, intrigada, se devolvió a escuchar las razones que la abeja tenía para comentarle. «Nunca en mi vida había visto tanta cantidad de comida junta. Me emocioné muchísimo y comí hasta subir de peso. También fui repartiendo a mis amigos sin tener en cuenta que las necesitaríamos para un futuro». La reina, ante la sinceridad y honestidad de la abeja, se sintió complacida. «Has sido sincera en tus palabras. Noto arrepentimiento de tu parte. Creo que has aprendido muy bien la lección. Estoy segura que no volverás a repetir. Por tu honestidad y lealtad conmigo, a partir de hoy serás la encargada de toda la comida del panal». La abeja no lo podía creer. Había fallado, pero gracias a su arrepentimiento y honestidad, había dejado una buena imagen con la reina. A partir de ese día, nunca le fallaría a la reina o a la colmena. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció esa historia?
¡Está bonito!
¡Ay, ya se andaban durmiendo! No se hagan, andaban así acostados.
Fue Mario.
Por ejemplo, esta pequeña fábula, ¿de qué trataba? A ver, sobre todo, ¿qué mensaje les dejó?
Nunca debes de echar mentiras o eso. Tienes que ser honesto con lo que hiciste.
La reina perdonó a la abeja porque fue honesta y dijo la verdad.
Que nunca debes de engañar a las personas.
Exactamente, muy bien.
Retransmisión.
Saltimbanqui, continuamos en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
¿Nos puedes compartir otra fábula?
Ah, claro. ¿Cuál quieren? A ver, una
para cortita. Para los bebés que están oyéndose.
Ay, sí, ahí está la famosa. A mí me encanta esta, la del Rey León. Vamos a escucharlo. Es muy cortita, es breve. Recuerden que la fábula son obras literarias donde la narrativa y los personajes, sobre todo los personajes, son animales, ¿sí? Entonces también ahí, por ejemplo, les dan vida a los animales. Esas son las fábulas. Dice, dormía tranquilamente un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón. Y a punto de ser devorado, le pidió que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente, llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y rolló la cuerda, dejándolo libre. Días atrás le dijo, «Te burlaste de mí, pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos».
Wow.
Moraleja.
Carol ya se está durmiendo.
¿Cuál creen que sea la moraleja? Dice, no desprecies las promesas de los pequeños honestos.
Carol, levántate. Tierra llamando a Carol. Ajá.
Me he dormido, despierta.
Lucy, muchas gracias. ¿Nos puedes recordar el horario y recomendaciones para acudir a la biblioteca?
Ah, claro. La biblioteca tiene un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Ahí los esperamos, cuando gusten. Ahí está la biblioteca infantil.
Esa niña que está gritando hola, hola, es mi hermana que quiere ir a la biblioteca. Quiere leer todos los libros. Es que ganó un concurso.
Y recuerden que ustedes también pueden tener su credencial. Pueden obtener su credencial.
Es que ganó un concurso de...
Tengo una pregunta.
De escribir libros, diciéndolo, y lo ganó.
¿Su biblioteca proporciona
libros para los que son ciegos, no. Creo que se llama sistema Braille.
No tenemos ahorita libros en Braille, pero
en el futuro habrá.
Podemos conseguirte, por ejemplo, ahora en la FIL, la coordinación de bibliotecas a la que nosotros pertenecemos, toda la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, abrió un espacio donde si ustedes les interesa algún libro, por ejemplo, alguna de las fábulas, y quiere que se traduzca, se escriba en Braille, con mucho gusto lo podemos hacer. Nada más diríjanse con su servidora, con Luz María, y a la biblioteca.
Yo estaba viendo
y lo podemos hacer. Está abierto al público en general.
Porque a mí me tocó de eso mi producción. Entonces estaba viendo ayer que son como o puntitos como en 3D. Y por ejemplo, si tocan dos puntitos, significa que es la letra A.
Sí, están cada
punto. Y así ya van. Van leyendo con los puntitos.
Es un orden alfabético el cual lo van perforando de manera, es al revés, para que cuando tú volteas la hojita lo puedas leer ya de, le des la lectura. Sí, tiene su chiste, escribir en Braille.
Yo decía, ¿pero cómo hacen eso?
Ahorita ya hay máquinas
como
especiales, hay una impresora, hay una impresora especial.
Como para las personas que son muy olvidadizas.
Sí, y no, ahorita mira, ya con la tecnología la impresora favorece mucho.
Lucy, ¿deseas agregar algo?
Bueno, que visiten la biblioteca infantil, y si realmente a alguien le interesa un libro en Braille, acérquense conmigo. Tenemos el contacto para que se lo puedan transcribir, o también si tienen, les interesa audiolibros, también podemos hacer eso.
Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Los esperamos en nuestro último bloque. No se vayan.
Hasta luego, gracias.
Que le vaya muy bien.
Gracias.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Itzel. Y hoy les voy a contar un cuento de un patito feo. Había una vez una granja en donde una papa tenía sus pollos, y un día se encontró un huevo de pato. Y le voy a dar un poquito de calor para que salga. Pero cuando salió, fue un pato totalmente grande y feo. Los restos de los animales del corral se asustaron y le decían: feo, feo, tú eres muy feo. Su madre lo defendía, pasado el tiempo ya no supo qué decir. Un atardecer vio unos pájaros gigantes que eran cisnes y creció uno de ellos. Una tarde voló hasta tan donde estaba un azulejo. Se había competido en un cisne. Después, tanto para ser chimbanque, se dice que se vaya a Dios.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Carol y hoy te voy a platicar sobre el sistema Braille. El Braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para las personas ciegas. Se conoce también como secografía. Fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego en un accidente durante su niñez. Cuando tenía 13 años, el director de la escuela para ciegos donde asistía le pidió que probara un sistema de lectoescritura inventado por un militar llamado Charles de la Serre para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin necesidad de adelantar la posición. Al practicarlo, él vio que era válido y lo reinventó utilizando 8 puntos, aunque después lo simplificaría a 6. También es un sistema de numeración binaria que precedió a la informática. El sistema Braille no es un idioma, sino un alfabeto con el que puede representarse las letras, signos de puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos matemáticos y hasta la música mediante las combinaciones de los 6 puntos. ¡Qué interesante! ¿No creen? Pero imagínense qué difícil ha de ser recordar esos puntos para las personas que son muy olvidadizas. Yo soy Carol, reportando para Saltimbanqui. ¡Adiós!
Saltimbancos en acción.
Pues llegamos a la parte final del programa, lamentablemente. Y queremos mandar unos saludos, pero antes queremos recomendarles algo para que lean.
Que lean. Ya nos dijo Lucy las recomendaciones. Que como unos 15 minutos podemos leer.
O dedicarle nuestros tiempos libres a la lectura.
Y no a la computadora o a la tablet.
¡Ey!
¿No serás tú el que está en la computadora?
No. ¡Ey! Tú eres malo y yo ya me voy.
Bueno, ya nos vamos a despedir y vamos a mandar saludos.
Yo mando saludos a toda mi familia y a mis familiares.
Yo le mando saludos a la maestra Rocío, a mi familia, a mis compañeros y a todos los radioescuchas y a los animales porque son de las fábulas.
Bueno, yo sigo yo, ya. Yo le mando saludo a mi hermana Reni, que está en cabina, a mis papás, que están acá afuera, a mi tío Gerardo, mi tía Luz y mi tía Liliana, que nos escuchan de Indianápolis, Estados Unidos. A ver, ¿a quién más? A mi maestra Cintia, al profe Francisco, a mi amigo Saúl, a mi amigo Axel y al otro Axel, a mi sobrino Joshua, que irá a lo anda de vacaciones en Puerto Vallarta. Y a mis tías que nos escuchan de Guadalajara y una en Tala también como yo. A mi abuelito, a mi abuelita y mi otra abuelita. Y bueno, adiós. Tengo más saludos, pero bueno, adiós.
Esto se va a hacer muy largo.
Esto fue Saltimbanqui. Adiós.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
Fuiste a conocer un recóndito lugar donde tus abuelos pasan el verano. Está muy lejos de aquí y tus padres al llegar te contaron toda la verdad, que os ibais a quedar 15 días por allí, disfrutando de tantísimo aire puro. Habría tiempo de leer, ir en bici y descansar, pero hay algo que olvidaron mencionar. No hay wifi,
no hay wifi,
no, no hay wifi. No lo podíais creer, os parecía soñar y el verano se volvió una pesadilla. Cuando un día tu mamá, que no pudo actualizar, descubrió que se quedaba sin WhatsApp. No hay wifi,
no hay wifi,
no, no hay wifi. Vio con horror que agotaba su 3G, compartiendo con vosotros internet. Tanto vídeo de YouTube, tanto Clan y tanto mail, estaba claro que iba a suceder.
tuvisteis que poner a charlar y a pasear. Aprendisteis dos o tres juegos de cartas.
Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue
Saltimbanqui.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos, presentes en Radio Universidad.
¡Eh!